Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de No Soy Nerd Podcast. Y hoy estamos en nuestro primer episodio del 2023 y estamos aquí completamente en vivo y en directo.
En vivo y en directo, presencial.
Nuestro primer episodio en presencial. Aquí.
Así es, por fin.
Por fin, después de...
Sin COVID.
Sin COVID.
O quién sabe.
O no que...
No sabemos, igual terminando de aquí terminamos todos enfermos o algo. Esperemos que no. Pero bueno, empezando el año 2023, después de unas bonitas vacaciones y merecidas vacaciones, vamos a empezar nuevamente con esto.
A todos los que nos escuchan, feliz año.
Así es, feliz año. Esperemos que lo hayan pasado muy bien.
Sí, y aclarar, no nos pusimos de acuerdo. Fue improvisado lo del vestuario. Grandes mentes.
No crean que estamos de luto.
No
es eso.
Sí, luto por la ciencia.
Luto por
la
ciencia.
No, pero la ciencia no murió. ¿Cómo está eso?
O no, o sí.
No puede morir, ¿no? ¿Cuál es el tema de hoy, Beto?
Hoy vamos a platicar sobre un poquito de ciencia y el cine. Cine y ciencia. Vamos a, sobre todo, ver un poquito de ciencia ficción y vamos a tratar de ver cómo ha influenciado la percepción que tiene la sociedad sobre la ciencia y la tecnología a partir de todo lo que vemos en el cine, en la televisión, en series, etc. ¿Qué les parece? Y bueno, pues aquí estamos. No nos hemos presentado, Yvette. Ya nos conocen, pero bueno.
Ya dijiste mi nombre.
Yvette, ¿no? Aquí está con nosotros, como siempre. Y Bruno, y un servidor, Alberto, aquí andamos, como siempre. Así que,
el doctorante Beto.
El doctorante. El doctor Bruno y el maestro Yvette. Ya, igual, a punto de ser cuasi doctor.
A punto,
sí. Qué honor, qué gusto. Si quieres, empezamos.
Pues vamos a darle. Así que, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy?
Pues con un pequeño intro, ¿no? Así de... A decir que la sociedad tiene mucho acercamiento con la ciencia a través del cine, del séptimo arte. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el séptimo arte, pues, justamente nos permite entrar a esos mundos que a veces no tenemos tanto entendimiento e incluso explotarlo de manera más ficcional, o sea, más allá de la ciencia pura, de la realidad, y llevarlo a la ficción. Lo que le da un punto de vista entretenido, bastante entretenido, pero cuando se apega un poco a la realidad, muchos de nosotros lo agradecemos. Bueno, los que hacen ciencia,
se agradece
que se apeguen a la realidad, ¿no? Y que cada vez que vemos ahí como un guiño que sí tiene que ver con la realidad, o que podría ser un futuro cercano de lo que va investigándose en la humanidad, pues se agradece y se siente bonito hasta eso.
Por eso me imagino vamos a tocar un tema, películas como buenas,
exactamente,
apegadas y no
malas. Exacto, y cuando no se apegan, hasta decimos,
chale.
Chale.
Bueno, pero no están apegadas, pero tal vez porque en ese momento no tenían la asesoría.
O la ciencia creía, iba en esa dirección hasta que salió una hipótesis que dicen, ¿saben qué?
Pues,
igual y no era así.
Ajá.
Puede ser.
Exactamente.
Es que hay todo, ¿no? Y como dices, yo creo que la ciencia ficción y todo esto siempre ha sido una herramienta muy buena para un poco hacer también divulgación de ciencia, ¿no? Vemos los grandes escritores, ¿no? Se viene a la mente Asimov, por ejemplo, con todo el trabajo que hizo sus libros. Creo que fue una fuente de inspiración para muchas personas que los llamó a interesarse, por ejemplo, en la robótica, querer conocer más allá, ¿no? No sé, Julio Verne en sus libros de historias fantásticas que estaban ahí y todo eso, que al final de cuentas terminan inspirando a la gente, terminan llamando la atención, y que después, si bien no es la realidad como se pinta en las historias, en los libros, pues al menos si tú eres un chavito, no sé, en secundaria, eres
sí,
un joven y lees algo así, y luego te interesas y quieres saber más,
inspira,
y ya te metes a todo eso, te vas inspirado y dices, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿No? ¿Qué sí se puede hacer? Y está, y pues muchos han llegado así. Yo cuántas historias no hemos conocido de chavos que es que yo vi tal documental, o yo vi tal película y me inspiró y quise entrar. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en la universidad tenía una maestra, una profesora que era, era bióloga, pero estaba más que nada sobre la paleontología y todo esto. Y decía que cuando ella era joven vio por la película de Jurassic Park y que de ahí se empezó...
La uno,
la primerita, ¿no? Entonces, cuando era ella se inspiró en esa película, le llamó mucho la atención. Y de ahí empezó a nacer su amor por los dinosaurios, ¿no? Ya luego empezó a estudiar biología y empezó a conocer de todo esto. Y fue como que una de las cosas que la llevó a querer conocer realmente y estudiar todos estos temas.
Qué bueno que tocas el tema de Jurassic Park, porque precisamente es la primera película.
Así es.
Jurassic Park, mucha gente piensa que habla de dinosaurios, más bien pensamos que habla de ranas mutantes. Ranas mutantes,
gigantes.
Lo explican al inicio de la película, toman ADN de una rana, ADN de dinosaurios,
y
lo
anfibios.
Complementan con ranas. Ahora, en la teoría actual, pues, podríamos pensar que los dinosaurios eran así, pero, pues,
no son. Últimamente va por otra línea, ¿no?
Sí, para empezar, las plumas.
Exacto.
Sí, yo, de hecho, cuando este grosero nos comentaba eso, decía que, ya cuando empezó a conocer más, cuando se metió al tema, cuando estaba estudiando todo esto, ya no vio igual las películas, ¿no? Es cuando vio otra vez la de Jurassic Park, pues ya se decía, es que ¿por qué esto no es así? O sea, no eran así, no iba por ese lado y todo este rollo. Pero al final de cuentas uno entiende pues que con la información puedes decir se pudieron haber asesorado mejor o lo que tú quieras para hacer la película, para hacerla más realista. Pero al final de cuentas pues era cuestión, o sea, es Hollywood, ¿no? Tenían que vender y iban por el lado de...
Pero hasta eso que fuera, o sea, no solo Hollywood, también yo de pequeño, cuando en clases de historia, en clases de biología, cuando llegas a ver los periodos cretácicos, jurásico y después de la prehistoria, sí te muestran cómo eran grandes reptiles, o sea, tienes el tiranosaurio rex, todo eso, que sí son como grandes sapos, como gigantes mutantes, más reptiles de lo que actualmente se está encontrando que cómo eran. Que sí, puede que sean grandes y tenían ciertas características, pero también se está descubriendo que más que ser familiares de los reptiles, eran más cercanos a las aves. Sí, exactamente. Uh-huh. De hecho, hace poco, hace 2 semanas me parece, descubrieron un fósil que es el eslabón entre la desaparición del fémur, pero de las aves. Uh-huh. Actuales, que actualmente las aves tienen un fémur muy pequeño, y las prehistóricas, que antes tenían un fémur, vaya, como de 1.5 metros, que era parecido a lo que tenemos como un pterodáctilo, pero con plumas. Entonces, también va por ahí esta cosa de la que ciencia va evolucionando y va encontrando nueva evidencia, exactamente, para hacer hipótesis, para refutar y para comprobar.
Amigos, no se espanten. Si alguna vez ven a su científico local haciendo experimentos con ranas para crear dinosaurios, no se preocupen. De hecho, una buena noticia, y que no lo dicen en la película y que deberían de decirlo, es que la cantidad de oxígeno presumiblemente que se tenía en el ambiente era sumamente superior al que tenemos actualmente, para tener animales tan grandes como esos. Imagínense la cantidad de oxígeno, no se dan abasto. Entonces, con las proporciones ahorita que tenemos del 21%, pues se mueren. Entonces, no se preocupen, no hay tanto problema.
Solo pueden hacer, pueden ir a parques donde sean animatrónicos. Ahí sí
van a encontrar de todo.
Ahí sí.
Y sabes, en ese tiempo, creo que cuando empezaba todo eso de Jurassic Park y todo eso, estaba mucho justamente el debate entre si tenían plumas o no.
¿Del qué, perdón?
Cuando estaban haciendo las películas.
Ah, ok.
Yo recuerdo que nos comentaban eso, de que estaba el debate en la comunidad de si tenían plumas o no, ¿no? Y algunos decían, pero es que pues... Por ejemplo, para la película, ¿no? De que decían, pues que si tienen plumas, pues no van a dar miedo. O sea, ¿cómo? No te, sí, como no te daría miedo un pollo gigante. Y dices, ¿se está seguro? Porque, por ejemplo, en las últimas...
A mí me han corteado un guajolote. Y sí da miedo,
¿eh? Sí da miedo.
Hasta un gallito, ¿no? Y ahora imagínate los de 3 metros. No creo que haya sido tan...
La ornitofobia es un padecimiento real.
Ah, pero... Y bueno, en las últimas películas de Jurassic World, en la última sobre todo, ya empezaron a meter, que ellos decían, y no sé, un poco más realistas, ¿no? Que ya tenían, por ejemplo, me acuerdo que pusieron uno que era como pariente del Velociraptor, con plumas.
Ajá.
¿No? Y pusieron otros, el grandote este de las uñas, no recuerdo el nombre de este dinosaurio, que igual ya tenía como un poquito más esa tendencia de un poquito emplumado y demás. Y dices, pues yo no creo que no te daría miedo algo como eso. Sí,
lo sabes vender, sí te da miedo, ¿no?
Sí se ve, ¿no?
Sí.
Ahora, yo creo que de ahí surge esto de lo que decíamos, de cómo era la percepción de la gente, por ejemplo, en este tema de los dinosaurios, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, esto hay unos que dicen, pero es que cuando dicen, no, es que la ciencia siempre está cambiando, ¿no? Y siempre cambia de, no, como dijiste tú, va evolucionando, va sacando nueva evidencia, va construyendo conocimientos o el conocimiento que se tiene para acercarse cada vez más a la realidad como Sí. ¿Cómo puedes? Entonces,
digo, puede que sí cambie, pero siempre es con evidencia y a favor de saber la verdad, entre comillas.
Sí, y eso no quiere decir que en realidad no sepas nada, ¿no? Al final de cuentas dices, más construyendo y te vas acercando.
Exacto.
Poco a poquito eso. Y pues si bien te tuvo un impacto en la sociedad de que luego ahora dices, cuando dices, no, no es que los reptiles son todavía dinosaurios, ¿no? Y un biólogo te puede decir, no, no es cierto, o sea, es más cercana a las aves que
una gallina a los velociraptors que
a un cocodrilo o algo así, ¿no? Entonces, y son cositas que se van quedando en la mente de las personas y que se necesitan también cambiar, también con mucha divulgación, con mucha difusión de todo el conocimiento para que se vaya adaptando.
Algo que me hiciste recordar, por ejemplo, hicieron un comparativo de si nosotros tenemos técnicas como para, a través de los fósiles, poder deducir cómo tenían sus partes blandas, por ejemplo, los animales. El problema es que cuando aplicas esa técnica a animales actuales, por ejemplo, si pueden buscar cómo es un elefante según estas técnicas, pues para empezar no aparece la trompa. Entonces, son ese tipo como de detalles que te ponen a cuestionarte. Sí, o sea, y eso es con técnicas pues
actuales.
Ajá, o cierta corriente de técnicas, porque una vez más, no quiere decir que, o sea, hay varias hipótesis o teorías de cómo se pueden usar con animales que pues que no conocemos y no conocimos porque los tejidos pues son diferentes. Pero sí, o sea, como herramienta de divulgación me parece muy buena, pero
al final de cuentas no te quedas ahí, ¿no?
Sí, no, y puedes caer en la desinformación.
Y puedes caer en la desinformación. Y como decimos, pues es una... Toda la ciencia ficción sirve para eso, ¿no? Para llamar tu atención y que tú vayas y...
Tiene parte de ciencia y parte de ficción.
Por eso es ciencia ficción, ¿no?
Sí.
La ciencia no es ficción.
Lo malo es que muchas personas luego toman esto y, como dice Bruno, caen en la desinformación muy feo, ¿no? Y por ejemplo... Algo que ha pasado mucho es con la nanotecnología, un tema súper actual que está muy de moda y que se ha prestado para un montón de teorías conspiranoicas.
Como en nuestro episodio pasado.
Ajá.
Muy de moda.
Me agrada la nanotecnología.
La
nanotecnología, sí, de pequeñitos, ¿no?
Estamos hablando de cositas pequeñitas.
Sí, de hecho, sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué crees que nos desinforman con la nanotecnología, Beto? ¿Apología a qué película vas a hacer?
Pues yo creo que una de las más famosas y que dio ese... como que hizo que resonara más en las pláticas de familia, ¿no? En todos lados, fue las películas de Los Vengadores, ¿no? De todo el universo de Marvel.
¿Nos vamos a meter con Marvel?
Claro, nos vamos a meter con todos.
No puede ser.
Sí, ya nos metimos con Warner.
Ahora vamos con...
Y con Universal.
Ahora vamos con Disney.
No.
No es cierto, ratoncito, no lo están contando. Pero sí, Marvel.
Sí, porque yo recuerdo que, o sea, la nano, o sea, como tal, como carrera, por ejemplo, pues ya lleva algunos años existiendo, ¿no? Es relativamente joven. Ya la investigación nano ya tiene mucho más tiempo antes, desde podemos remontarlo a Feynman, ¿no? Supongo.
Sí.
El que empezó a hablar más al fondo, el padre de la nano, le llaman el padre de la nanotecnología y todo esto. Pero ya dentro de la sociedad, que se hablara, que se entendiera cada vez más qué es y todo esto, pues yo creo que empezó a surgir un poquito más desde cuando aquella mítica, cuando Iron Man dice que su nuevo traje y dice, es que es nanotecnología. Ese traje que de la nada aparecía, nada más como que se tocaba y...
¿Cómo que se apareció? Tocaba.
Se tocaba en el pecho. Se tocaba en el pecho y de repente se llenaba.
Sí, que de repente se empieza por el rojo y vuela.
Y dice, es nanotecnología.
Sí, también el traje de Spider-Man.
Espera, ¿me estás diciendo que los científicos actualmente no están investigando cómo hacer trajes con robots?
¿Cómo no? Claro, por supuesto que sí. O sea, no son robots chiquitos, son telas inteligentes a base de nanotecnología. De hecho, no me acordaba, pero qué bueno que lo mencionaste. Hace poco hubo una pasarela de moda. ¿Quién sabe cómo llegué a este tema?
Curiosidad. Sugerencia.
Ya saben, en el ocio, lo que hace el ocio.
El que torce y busca.
Pero no me acuerdo de la marca. Una marca renombrada de Italia o Francia hizo justamente un vestido que al ponerse en contacto de la luz cambia de color. Ese fue uno. Y otro fue que a partir de pintura en lata, el nanomaterial va formando tejidos, es un polímero que va formando tejidos, pero estos tejidos se van se van haciendo tela. Y con la van pintando a la modelo, tal cual, así, va girando, la van pintando, está desnuda, ya no. Y ya al final se convierte en una prenda que puedes quitarte y ponerte así, tal cual. Es, uh-huh. O sea, sí están investigando eso.
O sea, pero no hay robots. O sea, no me voy a pegar en el pecho y...
No.
No.
Es que
eso no es
nanobots. Realmente lo de los nanobots todavía está un poco alejado.
Y sí, no son... Al parecer, digo, sinceramente no es como lo pintan en las películas tan, de manera tan...
Sí, es que, por ejemplo, en ese caso estaba muy exagerado.
Muy fantasioso.
O sea, y es fantasioso y podemos hablar de...
Puede que sea real, pero en un futuro.
Muy, muy futuro, ¿no? Por ejemplo, ahorita si ves algo de nanobots, pues son sobre todo, si ya lo más cercano que tienes son, por ejemplo, materiales que puedan ser dirigidos mediante algunas señales, ¿no? O sea, como tal, no tienes un pequeño...
De hecho, robotcito son como orientados. No son, exacto, no son como robots, son más bien como orientados a partir de factores externos, o sea, uh-huh. un campo magnético... sea un químico que los hace reaccionar, son uh-huh. inteligentes, vaya. Ajá. Pero no son robots.
Sí, por ejemplo, también hay investigación en
hacer... Ni siquiera tenemos robots a gran escala, ¿de qué hablamos? O sea,
pues, tenemos... ¿Con qué trabajos? Algunos robotcitos grandes, ¿no? Uh-huh. Y por ahí, en macro, y ahora en nano, o sea, que dijo. Y luego está la investigación que se hace, por ejemplo, en nanomáquinas, ¿no? Que sí les llaman así, pero igual, o sea, funcionan no como... O sea, no te va a aparecer un traje directamente a ti, ¿no?
Sí, es que de hecho, digo, ahorita estaba pensando como de, ok, tienes robots muy chiquitos, pero pues no sé, se me ocurre que en ese universo tal vez ya no hay cáncer, ya no hay cierto tipo de enfermedades, porque, o sea, digo, es muy respetable utilizarlo para defenderte de alienígenas, pero tal vez deberías atender ciertos problemas... Pues todavía...
Es un buen tema.
Locales.
¿Por qué la gente se sigue muriendo de cáncer en el universo de Marvel?
Si ya...
Si tiene la tecnología suficiente para hacer una armadura.
Ajá.
¿Por qué?
Es más, hasta el Tesseract podría borrar el cáncer, ¿no?
¿Por qué James Foster se murió de cáncer si tenía la tecnología para crear...
Ajá,
una armadura de la nada?
Sí, o sea...
Porque, por ejemplo, ¿dónde estaban todos esos nanobots en Iron Man?
Sí, o sea, y si
¿de
tienes
dónde aparecieron?
Ajá, sí, imagínense, si ahorita tenemos tecnología como para, pues, de cierta manera, a través de campos magnéticos o ciertas reacciones químicas, dirigir estos medicamentos para lugares muy específicos, pues, caray, si tienes todavía más tecnología que la que tenemos ahorita y tienes magia, no sé, o sea...
Bueno, así como las teorías surgen, no es defendiendo al...
¿No vamos a defender a Marvel?
No vamos a defender a Marvel, pero igual y ya existe el cáncer nanorobótico, ¿no?
Puede ser.
Son nanorobots que se vuelven malos adentro de ti y ya te...
Bueno, lo dirás de broma, pero sí, sí podría pasar, pero no lo llamaría cáncer, o sea... Ay, no sé, sí.
Cáncer cibernético.
Ándale.
Cibercáncer.
Qué buen nombre. Ya, lo escuchó primero aquí.
Lo escuchó primero. Pero sí, sinceramente es como el tipo de cuestiones utilitarias que te pones a pensar, vaya, si desarrollas tecnología para esto, pues el hambre mundial ya no tendría que haber.
Es que es el poder del guión.
Ok.
Si sale un alienígena que nos quiere invadir. Bueno, ¿qué? ¿Hasta eso qué? No está tan descabellado, o sea...
¿Lo de la alienígena que venga?
Ajá, no, eso sí está descabellado. No, eso sí está descabellado, perdón. Lo que no está descabellado es que la humanidad aplique los conocimientos
para
el ámbito militar. O sea, mucha investigación. Estados Unidos lo utiliza para como secreto militar. Y realmente hasta que le dan una aplicación, ya es cuando lo empiezan a liberar para pues, sociedad, para... medicina, para todo esto, pero hasta que ellos lo usaron primero para algo, pueden ser ondas de choque, pueden ser muchas cosas más.
Sí, muchas armas, desafortunadamente la guerra ha sido un motor.
Exacto, entonces no está tan descabellado que lo usen para defendernos de alienígenas antes de que lo curen de cáncer, ¿no?
Sí,
que es triste, que como científicos también podemos enfocar en otras cosas también, ¿no?
Sí, no... De hecho, qué bueno.
Ay, amiga.
Dijiste, hablaste de contacto alienígena, ¿verdad?
Sí, que nos van a hacer contacto.
Es que de hecho hay una película que así se llama, Contacto. Es de los 90s, por si la pueden ver.
Contacto.
Es de Carl Sagan.
El famosísimo Carl Sagan.
De Carl Sagan, sí. Participó precisamente en la elaboración del guión para la película, como asesor y todo esto. Y lo que me llama la atención de esta película, por si la pueden ver, es los dilemas científicos, religiosos y cómo, o sea, sí hay científicos, por ejemplo, platicábamos en la mañana de Isaac Newton, que parte de su investigación estuvo, pues sí, enfocada a Dios, a la religión y todo
Newton estuvo
esto.
en todas partes, amigo. En métodos numéricos,
Sí, o
en
sea,
física.
y pues la percepción general del científico es que es ateo, no agnóstico, ateo, o sea, que no cree en Dios. Y pues, vaya, es un tema personal
Cada
de cada
quien.
quien, creer o no creer es independiente. La ciencia funciona aunque no creas en ella, eso es lo chido. Pero, pues, bueno,
Iba a decir algo, pero mejor.
¿por qué digo contacto? Y me gustaría, si la pueden ver, compárenla con una película famosa, No mires arriba, Don't Look Up. Y se van a dar cuenta de que a veces creemos que los que están en el poder y que dan las becas, no voy a decir quiénes,
Quedan las
son
becas.
muy listos y saben lo que hacen.
Deberían.
Y deberían, es cierto, deberían. Pero parece que a veces no. Y se van a dar cuenta porque en contacto como que los líderes saben y muchas cosas. Y en Don't Look Up
Es
dices,
al revés.
es lo contrario. Entonces se me hizo una comparativa muy locochona. Inclusive en contacto, no los quiero spoilear, pero hay una parte donde el científico que creía en Dios tenía la ventaja para vender su producto por sobre el científico que no creía en Dios. Es algo que sí está, bueno, digo, yo sé que estamos hablando de ciencia ficción, pero solamente es como una anotación de que también para hacer ciencia se requiere dinero y hacer fondos, y muchas veces estamos permeados por, pues, por aquellos que tienen
Aquellos que tienen el dinero
el
y
dinero.
el poder, y el poder, y de ahí surge mucho mucha desinformación y también un poco de miedo
Sí. A invertir en
a
ciencia.
invertir en ciencia, y sobre todo la desconfianza también en la ciencia, ¿no? De parte de la sociedad.
¿Y sabes qué es lo que me llama la atención tomando ese punto? Que a veces las películas nos pintan que la ciencia debe ser mística, mágica, increíble, espectacular, cuando muchas veces lo que buscamos son las soluciones más sencillas y prácticas a los problemas más complejos. O sea, estaría muy padre tener unos robotcitos nanobots aquí que lleguen, se metan en tu cuerpo y te curen el cáncer.
Como aquella
Pero.
película de que viajaban en tu cuerpo.
Ah, el autobús
La
mágico. El autobús mágico, yo también la vi.
Yo leí algunos libritos.
Pero, por ejemplo, pero la ciencia actual ahorita se enfoca más como que en ciertos productos y que lleguen, detecten. No de esa manera, o sea, no tiene por qué ser un robotcito.
Sí, es que eso es muy fantasioso, ¿no?
Ajá, o sea, estamos acostumbrados a que la ciencia tenga que ser fantasiosa a veces para que sea vendible, cuando a veces no tiene por qué ser así, pero no por eso le resta valor.
Exacto.
O sea, ese es como el punto.
Que de ahí muchos vendedores de desinformación y conspiranoicos y todo eso,
Se apoyan también.
y charlatanes y tíos que venden pseudoterapias y todo esto, se aprovechan de eso, ¿no? De la necesidad que tiene la sociedad de creer en algo, en soluciones pues maravillosas y mágicas, lo que quieras. Que llega cualquier persona y les habla con una terminología un poco complicada, ¿no? Utiliza términos según científicos para venderte cualquier cosa. Y decirte que, ah, si te aplicas esto, mágicamente tu cuerpo se va a desintoxicar porque va a entrar en tu sanguíneo y te va a sacar todo. Y te empiezan a vender aguas mágicas, te empiezan a vender pomadas mágicas. Sí, un montón de cosas mágicas. Y esa necesidad que tienes pues de creer.
Es que ese es
Y
el
tú llegas
problema.
con los avances de la ciencia y empiezas a hablarle todas las complicaciones que tiene, crear un tratamiento dirigido, hacer un liberador de fármacos controlado. Lo complicado que es, por ejemplo, dejar de usar la quimioterapia para tratar el cáncer y lanzar un tratamiento que sea específico y dirigido a la zona, todas las complicaciones que vienen, que tienes que considerar un montón de cosas, y todo esto pues no es tan popular, ¿no? O sea, es como de, o sea, como que son muchas cosas y el otro me da soluciones y maravillas, ¿no?
Me estás diciendo que las palabras, o sea, si yo tengo un negocio y le pongo cuántico
Ah,
o
claro.
biónico o como que siempre es
Si
el
te
tipo
dicen,
de
terapia familiar cuántica.
cuántica, el agua cuántica.
Lleva tu agua alcalina, cuántica.
Sí, sí, no.
Próximamente.
Márcanos, oye.
Que llegue tu cafecito, Bruno.
Ah, sí, café cuántico. Vamos a vender café cuántico.
Ah, porque a un comercial previo es que Bruno va a vender café.
Sí, bueno, no va. Vende.
Vende café. Pero sí, también va a ser, pronto va a sacar su línea cuántica.
Sí, línea café cuántico. Sí, totalmente.
Cura todos los males.
Cuántico, biónico.
Todo
y,
lo que quieras. Y alcalino.
Alcalino y la palabra de moda que se nos ocurra, científica, para el producto. Ahí va a estar.
Y pronto va a estar, va a ser patrocinador de No Soy Nerd. Va a aparecer abajo.
Abajo, sí. No va a ser infomercial. Pero por ejemplo, es cierto lo que mencionas, pero también considero que hay películas, digo, ya hablando de las buenas, que se basan en ciencia o en avances científicos que a lo mejor todavía no han sido demostrados, uh-huh, pero que son factibles, al menos matemáticamente hablando.
Claro, y hay un muy buen ejemplo.
Sí. ¿Cuál ejemplo es?
Hay un muy buen ejemplo de esa película.
Antes de tocar ese tema, que es que quiero retomar el tema de...
Del café.
Del contacto, ¿no?
Del café. Del café.
No, bueno, sí, depende.
Si les gusta.
Si les gusta, sí.
¿Pero qué de contacto?
Que de contacto, que... Bueno, me quedó sonando la parte de los líderes, o sea, estos líderes que a veces saben, a veces no. Uh-huh. Pues se ve tanto en la realidad como en las películas, y pues esto pasa... No muchas veces ellos tienen las facultades para decidir sobre una decisión que tiene que ser un poco más científica, pero uh-huh, sí tienen las facultades de políticamente y económicamente. Entonces, pues ahí existe un choque bastante... complicado, porque sí, no hay comunicación entre estas dos partes. Entonces, pues, bueno, ahorita estoy recordando muchas películas en las que pasan, por ejemplo, en 2012, ya tiene unos años, pero justamente ahí la parte política y la parte de las personas que tienen poder son las que están salvando a las personas, y todos los científicos que hicieron algo para conocer justamente los desastres de contaminación, de radiación solar, de todo lo que pasa en la parte de la película, pues son justamente los que se quedan.
Los que mueren.
Los que mueren, sus familias mueren, ellos mueren, y bueno, se desarrolla una trama muy dramática en la que estos científicos tratan de salvarse.
Al final los de No Mires Arriba, los que se van al otro planeta.
Exactamente, también en No Mires Arriba pasa algo similar.
¿No? O sea, todos, al final de cuentas, los que estaban ahí, daban información médica, los que estaban presionando y todo, son los que se quedaron a morir, y todos los demás, los poderosos que se fueron, son los que fueron del planeta, ¿no? Al final terminan muriendo, pero...
Sí.
Es una buena...
Spoiler alert, ¿no?
Fue el alert, se murieron.
Pero
ahí es un buen ejemplo de la tontería, porque te pueden pensar, es que, a ver, si tú rescatas a pura gente con poder, solo porque tiene poder, ¿quién va...? Ahí no llevaban a un biólogo que les dijera, oigan,
exacto,
es un explorado. No llevaban a un astrofísico que les dijera, oigan, hay estos riesgos en este planeta. No llevaban a nadie más que esos güeyes que no tenían ni idea de nada, solo porque tenían dinero. Y el vato este, el que era como un Elon Musk.
Ah, sí, una mezcla ahí rara.
Una mezcla de Musk y Jeff Bezos y
Bill Gates.
Todos los humanos. Sí.
Era rico y genio.
Sí. Era una mezcla de todos, que creía que podía y sabía de todo. Y al final... Sí, se salvaron del planeta Tierra, pero llegaron a morirse.
Sí,
a otro planeta.
Pero no sé, Yvette, no sé, Beto. Creo que piensan que... O sea, eso no pasa en la vida real, por favor. ¿Ustedes creen que hay líderes de gobierno que hacen políticas públicas para dirigir la ciencia y que haya ciencia verdadera y ciencia no verdadera? Yo creo que eso es mentira.
La ciencia no verdadera.
La ciencia no verdadera.
O sea, obviamente...
¿Cómo les gusta decir en México?
Sí, no, yo no dije nada.
¿Cómo, o sea, dicen nuestros amados líderes? ¿La neoliberal y la no neoliberal?
Sí, o sea, ese tipo de ciencia. Eso solo pasa en las películas, por eso es ficción. Por eso es ficción.
Sí, y bueno, también uniéndolo un poco a este tema de los líderes, justamente, y como decían, que algunas películas están inspiradas en, pues, teorías matemáticas que... probablemente están hechas en
papel todavía.
En papel.
A lo mejor
sí.
No hay tecnología.
Y un poquito de evidencias físicas o evidencias, pues esta película es astronómica, entonces pues hay un poco de evidencias astronómicas gracias a los observatorios que se tienen. Pero también existe un poco de la parte de los líderes, empezando por la película es Interestelar, 2014, ya también tiene esos añitos.
Muy buena.
muy buena. El director Nolan se rifó después de hacer El Caballero de la Noche. Hizo Interstellar, peliculones ambos.
Sí, o sea,
de muy diferentes de ramas, pero
y pero como dice, lo chido de esa película es que estaba muy muy acercada o lo más fiel posible a la realidad. O sea,
sí,
pues tuvieron cuidado muchos detalles.
Es que los estaba asesorando justamente también como en contacto, los estaba asesorando un astrónomo, uh-huh. un físico astrónomo que era Thorne es pues ya tiene muchos años en la astronomía. Uh-huh. Y les estaba diciendo, no, pues sí, igual esto puede pasar. Mis cálculos están comprobando, mis cálculos matemáticos dicen que sí. También los de Hawking, que tienen muchas teorías, que todo es esto de teorías. Pero vaya, en esta película también se aborda el tema de la política, porque si se acuerdan, la película empieza por un incremento del calentamiento global. No sé si recuerdan, están en una granja y de repente empieza a haber un buen de tornados y dicen, ¿qué está pasando aquí?
Sí, hubo un desastre natural muy... Ajá, muy bueno, había una
pero repetitivo, sí, como que es repetitivo. Entonces, de hecho, ese mismo año, entre 2014 y 2015, también hubo una cumbre de justamente del cambio climático y se dice que para el 2100, si la Tierra tiene una variación de 2 grados, pues, que es el...
límite.
El límite y también el... la extrapolación, pero ¿cómo se llama cuando extrapolas? La predicción.
Okay.
Es la predicción que en el 2100 puede que estemos en esos 2 grados, que es el límite, y empiezan a haber desastres que vayan a ser más grandes. Digo, esto solo es también una teoría y una predicción. Pero justamente así empieza la película. Pero lo que hacen los políticos de esta película es darles la oportunidad y el poder, el dinero, los recursos a un grupo de científicos para que vayan. Para que. Pues ni siquiera lo resuelven.
Que busquen salir.
Busquen de... Su misión es buscar otro planeta.
O alternativas para el...
Exactamente, para una alternativa para la humanidad. Y la alternativa es que vayan a buscar otro planeta que sea habitable en el universo lejano. También las teorías dicen que existen muchos planetas. Teorías modernas. Por ejemplo, hace tiene como 20 años que se descubrió un planeta fuera de la Vía Láctea que...
¿Sí era Trip 1, Trip 2? No.
Creo que es Trip 1 y está cerca de Alpha Centauri. Ajá. Y pues que tiene condiciones similares a la Tierra. Entonces, pues justamente la película aborda como a través de agujeros de gusano, muchas teorías matemáticas que se están investigando actualmente en la ciencia, cómo funciona este campo de la relatividad del espacio-tiempo. Y como el espacio-tiempo es la malla, que a través de... Bueno, esto es muy sonado, ya actualmente ya es más conocido, que es una malla de entre espacio y tiempo, y que lo que deforma esta malla es justamente los campos de gravedad. Que realmente... Y que hay varias dimensiones. Hawking dice que hay 10 dimensiones. También es teoría, y que un poco de lo que pasa en la película es... No sé si recuerdan que nuestro piloto de la nave, nuestro héroe, se va a una quinta dimensión. Sí, es un pasillo larguísimo y que puede caminar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, viendo sucesos.
Estaba en la dimensión del tiempo, ¿no? Por así decirlo.
Bueno, sí y no. Porque nosotros, como humanos, tenemos 3 dimensiones.
Bueno, sí.
3 y la cuarta, la temporal. Que nosotros la vemos linealmente porque nuestra velocidad la normalizamos.
Sería como fuera del tiempo esa dimensión. Supone que era como una dimensión que había creado los humanos del futuro o algo así, ¿no?
Pues no la crearon, la descubrieron.
Y se supone que lo que hacían era darle una interpretación a él. O sea, es como, piensa en un color que no existe. O sea, no tenemos, no es... No es algo natural.
No es natural,
un pensamiento natural pensar en una dimensión que no percibimos con nuestros sentidos.
De ahí solo cuando estás un poco drogado, ¿no?
Ahí ya empiezas ahí la singularidad que estaba cerca de Saturno, ¿estaba el agujero de gusano?
Sí,
no,
sí,
¿no estaba... Era
¿Estaba?
¿Júpiter o Saturno?
No, sí era Saturno.
¿Saturno?
Sí.
Ok.
No sé, pero es que estaba ahí, era una esferota, ¿no?
Ajá, la singularidad por donde cruzaron precisamente.
Sí, y llegaron a un planeta donde había muchas olas también. Pero ese planeta nada más fue como para darle guau a la película, ¿no? De que llegan a un planeta, que era la opción, y ven que hay olas gigantes, que no es habitable, etc.
Que... Y la relación del tiempo estaba...
Ah, sí, sí, que la relación era un año a 2 segundos, creo, algo así.
No, era más, era como un día equivalía a más o menos ese tiempo. cada, si ven Interestelar, cada boom que suena, cada retumbido que hay en esa de, es un día. Porque me acuerdo que regresa después de 7 años, una cosa así.
Sí.
Sí, o sea, también. Sí, no era tanto tiempo. Si no, no hubiera visto a su hija al final. Si no han visto Interestelar.
Que la ve porque está en la quinta dimensión, ¿eh?
No, regresa. No vamos a spoilear la película. Sí.
No, pero está muy buena.
Espera, es 2014. Ya todo el mundo ya la vio.
Sí, sí. Y es una película bastante sonada.
Está muy, muy, muy buena, ¿no? Todo ese. Sí. Y te plantea cosas interesantes, ¿no? De cómo sería realmente viajes en el tiempo.
El espacio.
Da una perspectiva.
La recreación que hicieron del agujero negro.
También, o sea, por ejemplo, fue muy aplaudida.
Porque fue de lo más. Se trataron de centrar todo lo que es teóricamente y lo acercaron lo más posible para hacer esa representación.
Sí, justamente el agujero negro, que era Gargantúa en la película. Pues las imágenes que salieron hace 2 años de los laboratorios, observatorios que se alinearon. Bueno, sí, ya estamos en 2023.
Y luego la perspectiva que te dan de cómo sería una sociedad con tanta tecnología tan avanzada, ¿no? Por ejemplo, en la esfera. Recrearon todo el microambiente y todo eso. De que si tuvieras toda esa tecnología, ¿qué no podrías hacer, ¿no? Hasta ese punto. Y creo que son congruentes en el tiempo que avanzó con la tecnología disponible que tenía, ¿no? De cómo fueron congruentes en ese sentido. Como que no se dispararon tampoco a no sé, espadas láser
o
ese tipo de cosas que dices. Pues como sí, que no.
Como espectador se agradece, ¿no?
Como que trataron de ser como muy.
Exacto. Digo, sí, trallaron a veces las teorías y las plasmaron en la pantalla. Quién sabe si las teorías sean reales, pero
pues
al menos están fundamentadas matemáticamente.
Tiene fundamento, no está tan
en lo que sabemos. Y de hecho, bueno, lo que me gustaría rescatar también de Interestelar es que, pues sí, lo teórico posible real. También es fantástico, también es interesante, también es...
A veces la ciencia supera la ficción.
Sí, o sea...
También está muy, muy chido.
Que yo creo que eso es uno de los puntos más importantes y que, pues sí, nos quedamos con eso.
Exacto. De hecho, hay otra película que salió, no recuerdo pero creo que fue de esos años, la protagonizó Johnny Depp, que se llamaba Trascender, que también se va a meter mucho con temas de nanotecnología. No estaba tan de moda la nanotecnología, pero recuerdo que estuvo muy... No sé si la vieron.
No, esa película. No me suena.
¿No?
Creo que yo tampoco la vi.
No, el protagonista es John Depp. Se supone que él y su esposa eran investigadores y estaban... estaban trabajando en algo que tenía que ver de pasar una mente a una computadora.
Ah, sí, sí la vi. Que era... La computadora es como una columna, ¿no?
No me acuerdo. pero es que estaban haciendo algo similar. Es que no voy a spoiler toda, pero Johnny Depp al final tiene un problema y termina muriendo.
Ajá, sí.
No recuerdo si se enfermó de cáncer o algo así. Termina muriendo. Pero al final descubren que sí pudieron pasar la mente de un monito a un Entonces terminan pasando a Johnny Depp cargándolo a una computadora.
Toda su mente, ¿no?
Ajá. Uh-huh. No se da cuenta que hace toda la transición, pasan los datos, él se graba hablando, como para todo eso, y al final terminan logrando, cuando él muere, terminan logrando que su conciencia se quede en un ordenador.
Ah, ok, ya vi esa película, se llama Avatar 1.
No.
Pues hay muchas películas que abordan el tema de la dualidad humano-máquina. Que sí, pero realmente sí son conexiones sinápticas, pero son simplemente pulsos.
Pero lo chido de esta película es que, por ejemplo, no se va, por ejemplo, a algo como lo de esta película en la que se tiene un robotito y termina con una conciencia humana y por ahí no. Sino que la idea es que, como que sí tratan también de ser un poco fieles en qué pasaría si realmente la mente estuviera ahí, ¿no? Y luego te plantean qué pasaría si esa mente se conectara, por ejemplo, a internet. Si tienes esa posibilidad de expandirte, de tener todo el conocimiento de toda la red, tú en tu mente con toda la capacidad que tienes, y que luego te conectes a la red y luego se complementa a construir una computadora cuántica. Entonces él tiene todo ese de moverse en la red, es un alguien consciente y, por ejemplo, empieza a ganar dinero para tener recursos, y él a su esposa le mete un montón de dinero que él hace en los movimientos en la red, y entonces tiene los recursos para construir todo un laboratorio y hace puede construir una computadora cuántica, y luego empieza con toda la información que tiene, imagínate juntar todo el conocimiento del mundo en algo consciente, O sea, prácticamente fue como una máquina consciente que estaba juntando todas las investigaciones, todos los desarrollos, y empieza a hacer aplicaciones para medicina, desarrolla cosas increíbles de nanotecnología, empieza a curar a cualquier cosa, ¿no? Empieza a crear máquinas así y acá, hasta que no recuerdo si se crea como un cuerpo, una especie de cuerpo que se empieza a crear él. Entonces, está interesante.
Sí, y creo que sí empieza a hacer su cuerpo. También uh-huh. empieza a tratar de fabricar su cuerpo.
Sí, y como está conectado a toda la red, está prácticamente tiene acceso a todo, ¿no? En todos lados.
Y la parte dramática es como que su esposa ya no lo quiere.
Es que imagínate ese poder.
Paso.
Y porque tiene todo eso, pero a la vez como que la conciencia humana se va
perdiendo. Es que deja, ves como en la moraleja del... Creo que sí la vi. La moraleja era como que dejaba de ser humano y empezaba a ser algo más. Ser una máquina, un dios.
Por eso es trascender, ¿no? Trascendió otra... algo diferente. Pero lo que él tenía es que quería sanar el mundo, ¿no? Entonces, por eso hacía lo de hacer... Pero, por ejemplo, cuando curó a alguien, no recuerdo, no sé si era un trabajador o algo que lo curó de un accidente, pero a la par con lo que lo curó, él quedó conectado a esta persona. Entonces, uh-huh. los podía manipular. Que tenía toda esa base, y él al final de cuentas él estaba conectado con todo.
Wow.
Y al final hay un como un corto en el que todo se muere, ¿no? Como él está conectado en todo, terminan matando toda la red, todo el mundo, y termina todo desconectado. Pero al final se queda chistoso porque te quedas con la idea de no sabes si él realmente murió o sigue vivo como ente por ahí
en los discos duros de Google,
en los discos duros del mundo, ¿no? Porque te quedan, por ejemplo, hay una escena en la que queda como una gotita de agua ahí, véanla, está chida,
me agrada,
pero te quedas con esa idea como de como sigue ahí, como que sigue tratando de
las películas sanar, que tienen final,
sigue tratando de sanar el mundo o algo,
son buenas,
se me hace muy interesante. De hecho, me recuerda mucho series. Yo creo que este tema lo podríamos continuar hablando en vez de ahora de películas, podríamos hablar de series, de ciencia uh-huh. ficción también.
Sí, ándale.
Hacer un tema 2. Porque precisamente hay una serie que trata un tema muy parecido a esta.
Bob Esponja, ¿no?
Bob Esponja, claro. Obviamente. No, es una serie que está en Amazon Prime. Se llama Outlaw.
¿Outlaw?
Outlaw. Ajá.
No la he visto.
No, yo tampoco. La conozco.
Está buena. Bueno, la primera temporada me gustó. O sea, es básicamente... la premisa de que ahora no te mueres, sino que te descargan a un servidor y básicamente te llevan a un metaverso, por así decirlo. Entonces, pero puedes seguir conviviendo con los seres vivos.
¿Como la serie de los 100?
A lo mejor.
Ah, dale.
¿Ves que la inteligencia artificial quería mandar todos subirlos a... Uh-huh. ¿Algo así?
Sí, pero mira, podemos hablar de esto.
Ahorita que dijiste metaverso, me imaginé... Bueno, como no he visto la serie, me imaginé... ¿Ubicas los monitos de Wii? ¿Del Wii viejito?
Sí,
los Mii. Tenían nada más 2000, ¿no? Y me imaginé todo.
O, por ejemplo, también otra película así, la de... ay, ¿cómo se llama? Donde salían personajes, un chorro de personajes, y al inicio de unas carreras. Está Steven igual. Spielberg, ¿no?
¿Ready Player One?
Ready Player One.
Ah, bueno.
Sí. O la de Guy. También.
¿Cuál?
La de Guy.
La de Her también me recordaste esa.
Esa de Her también está muy buena.
Pero bueno,
ya hablaremos de series después.
Pero está Her y Ready Player One son películas.
Ah, sí, cierto.
Bueno, para películas 2 y series.
Sí, porque también hay otra serie que está importante, interesante que la vean, y es la de Mundos Alienígenas, que estaba en el, no sé si sigan él, estaba en Netflix. Está muy padre, y también es muy muy basada en ciencia, en la evidencia que hay. Y te plantea, son varios episodios, creo que 7 o 8 episodios o algo así, y te plantea cómo serían mundos alienígenas basados en diferentes formas de vida, ¿no?
Hipotéticamente.
Ajá, ¿qué pasaría si fuera, en vez de ser basada en carbono, fuera en otra cosa, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Vividas basadas en otra, como si se hubiera desarrollado un poquito diferente, cómo podrían ser unos animales.
¿Sabes de qué me acordé? Ahorita que dijiste vida formada en otro, de otra estructura que no sea carbono. Se descubrió también hace como 2 semanas en la Tierra, y le hacen una analogía con la atmósfera de Júpiter. Uh-huh. Se descubrió en la Tierra, en un lago especial, que hay un organismo que se come a los virus. Es el primer organismo que se alimenta de virus. Y que dicen que ese organismo es... su estructura es muy posible que sea la vida en la atmósfera de Júpiter por los elementos que
¿Qué hay? Que la componen.
Ah,
igual y se encuentra algo.
Me gustaría ver ese artículo.
Sí, está bueno. Sí, está muy interesante.
Es como la película esta de... Que fueron a Europa, creo. ¿No ven esa película? Hay una película que van a una luna que va a Europa.
Ah, sí.
Y encuentran una forma de vida ya rara. Y termina matando a todos.
Ah, no. No sé. No creo que eso pase.
No sé. Igual de que te traes un virus raro del espacio o algo...
Un organismo
extraño. Sí, ¿Cómo lo combates?
Yo le voy más a un microorganismo que a algo así grande.
De ahí que las películas de ciencia ficción de extraterrestres no tienen mucho sentido, porque dices, si realmente tuvieran la tecnología para venir hasta el mundo,
ya subíamos.
Pues, ¿qué les y quisieran invadir?
Y les hacemos guerra.
No bajarías a pelear.
Sí, no.
Lanzas un virus de su mundo, extraño para nosotros. ¿Cómo lo combates?
O sea, si una civilización llega a la Tierra, ya valimos.
Hay métodos más efectivos de hacer destrucción masiva, ¿sí? Concuerdo.
Si tienes toda esa tecnología para viajar así.
Sí, pues sí. Haces un virus específico para cierta especie, así no atacas a las demás especies, mantienes el ambiente y todo.
Y ya.
Sí, y hasta haces selectivo para que mate solo seres de cierta edad o... Sí,
y así
es tan triste.
Fácil y rápido.
Qué mente tan maquiavélica. Por eso dicen que los científicos, los doctores son malos.
Por eso no llegamos a presidente.
Sí.
No, nada de eso. Bueno,
pues yo creo que vamos a hacer una sesión 2, ¿no?
Sí, porque ya se nos acabó.
Una sesión de series.
Se nos acabó el tiempo por hoy.
Así es.
Pero ha estado bastante interesante la plática.
Moraleja. Voten por un político científico.
Sean críticos, por eso Angela Merkel está...
Sí, sean críticos.
Sean críticos.
Sí, críticos, y siempre escuchen las dos versiones, ¿no? Cuando vas a votar y ves, por ejemplo, siempre yo creo que cuando votamos por un proyecto político, pues luego no nos ponemos a ver quiénes están en la plantilla, ¿no? O sea, nos vamos con, si es alguien populista, nos vamos con el que está al frente, pero no vemos quién está en su equipo, ¿no? Entonces, en todos los ámbitos, en la economía, en la energía, en la parte de la ciencia, y no vemos quiénes están ahí. Y de repente vemos a alguien, un abogado al frente de la Secretaría de Energía, y dices, no, sí tiene un montón que ver, ¿no?
Sí.
O vemos a alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo en ciertos cargos. Entonces, y también, no porque tenga un título en esa área, significa que sea bueno. También hay que ver su historial, qué ha hecho. Y,
¿por dónde va?
Y ver las opiniones que hay de todos, ¿no? No está de más ver, porque muchas veces nos cegamos y pues no vemos más allá. No nos vemos con la portada. Porque igual, un título no significa que seas bueno.
Doctorado no quita lo tarado.
Exactamente.
Con otras palabras más fuertes.
Más menos palabras.
Más menos palabras, pero esa es la idea. Así que bueno, pues vamos a finalizar por el día de hoy.
Sí, gracias. La verdad, gracias por invitarnos al estudio de No Soy Nerd.
El nuevo estudio de No Soy
Nerd. El nuevo estudio de No Soy Nerd.
Esperemos tener más episodios por aquí. Así que pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Y compren café.
Compren café.
¿Cómo se llama el café, Bruno?
La Rinconada.
La Rinconada.
Café La Rinconada, orgulloso patrocinador de No Soy Nerd. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.